Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Buenos días, estoy muy feliz de estar en otro capítulo de Saturdays AI Podcast aquí con ustedes. Muy, muy emocionada por la invitada y por el tema que tenemos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Inés Huerta. ¿Cómo estás, Inés? Buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Excelente, Inés. Y como siempre está conmigo Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Nayeli. Hola, Inés. Un placer estar aquí con vosotras.
Bueno, como les comentaba, muy emocionada. El día de hoy estaremos hablando sobre la inclusión de género en el tema de Machine Learning Big Data con una experta, en boca de una experta, y también hablando sobre temas de ética, cómo ha evolucionado en este tema del Machine Learning. No quisiera yo hablarles de Inés, sino escucharlo por ella misma. Y quisiéramos primero, Inés, que comenzar este podcast contigo, este capítulo. Que nos hablaras sobre ti, sobre quién es Inés y cuál ha sido tu recorrido.
Bueno, parece preguntas sencillas, ¿no? Pero de veces son complicadas de contestar, ¿no? Bueno, me llamo Inés Huertas, soy experta en Big Data y Machine Learning. Actualmente soy coordinadora del grupo de Relays de Madrid y trabajo dentro de un grupo de un think tank que se llama We the Humans, donde trabajamos e intentamos explorar todos los caminos que hay dentro de la algoritmia y la ética, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Empecé mi carrera como administradora de sistemas, estudié teleco y, bueno, llegó un momento en el que los datos llegaron a mi vida a través de las infraestructuras y las bases de datos, ¿no? Y ahí empezó toda la revolución de los datos.
Interesante, Inés. Y a este respecto de tu carrera y de tu motivación, o sea, Inés, cuando tenía 10, 11 años, ¿se podía imaginar que iba a dedicarse a esto de la inteligencia artificial?
¡Qué va! Inés, con esa edad, no. Yo no era la típica niña de matemáticas, de informática, etcétera. No, 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 no. De hecho, estudié el bachillerato de humanidades porque quería ser juez. O sea, imaginaros lo desviada que iba. Y en un momento dado dije, bueno, esto de ser juez parece demasiado complicado, hay que estudiar mucho, hay que dejarse el pellejo, vamos a ver qué otras alternativas hay, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Decidí cambiarme al bachillerato de ciencias y muchas veces uno en la vida no sabe lo que quiere, pero sabe lo que, no sabe lo que quiere, pero no sabe lo que no quiere, ¿no? Entonces, muchas veces por descarte no vas a encontrar desde tu camino. Muchas veces nos encontramos que a edades muy tempranas en las que no hemos descubierto nuestras vocaciones, tenemos que elegir y está la realidad y luego está la realidad de verdad, ¿no? Como cuando entras en industriales pensando que vas a hacer diseñar motos para carreras y tal, y te encuentras haciendo un montón de cálculos de estructuras que esto que tiene que ver con lo que yo me imaginé, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Empecé a evaluar qué quería estudiar y dije, bueno, las matemáticas no se me dan mal, una ingeniería, pues oye, tiene muchas salidas, ¿no? Siempre esto que nos decían los padres, no, bueno, tienen buenas salidas, ¿no? Y dices, bueno, trabajo en la universidad unos años, me lo curro y luego seguro que todo el resto de mi vida va súper suave, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? Todo esto que a los millennials nos prometieron cuando entrabas a la universidad, ¿no? Y imaginaros la ilusa que era que decidí hacer teleco porque no quería programar. O sea, imaginaros el concepto que tenía. Entonces, pues bueno, la verdad es que el choque fue bastante, bastante duro. Me costó mucho, sobre todo los primeros años, porque no era lo que yo esperaba. Eran cosas muy, muy alejadas de las skills que en ese momento tenía. Pero bueno, al final uno se adapta, se reinventa y luego más adelante tuve la oportunidad de todas esas facetas más creativas. Cuando empiezas a trabajar con datos empiezan a tener sentido, porque cuando trabajas con datos tienes que ser creativo, tienes que pensar, tienes que ir un poquito más allá de la línea de código, ¿no? De qué quiero hacer o a dónde quiero llegar o cómo puedo buscar, ¿no? En estos datos. Entonces, pues bueno, todo eso luego más adelante como que empezó a tener un poquito más de sentido. Pero sí, era Inés de 10 años de preguntas y vamos, o sea, no sabía ni grabar, ni poner a programar el vídeo.
Aparte, bueno, totalmente en otra carrera, ¿no? Enfocada, que eso es lo más interesante.
Sí, y porque yo soy de las personas que piensan que uno en la vida Es muy complicado decir lo que quieres. De hecho, ahora mismo me preguntas si es que va a ser de ti dentro de 5 años y te digo, wow, 5 años, tío, no sé ni lo que voy a hacer mañana. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir en este nuevo mundo en el que todo es tan cambiante y las profesiones del futuro aún ni existen. O sea, no las podemos definir y muchas de ellas se están creando. En la parte de IA lo hemos ido viendo, ¿no? O en la parte de datos, ¿no? Ahora encontramos muchas más especializaciones, ¿no? De gente que hace visualización, gente que se dedica en exclusiva a la parte de data engineer, ¿no? De colocar esos tubos y todas las fases para que los datos lleguen y estén bien. Gente que se dedica más a la parte exploratoria, gente que se dedica más a la parte de NLP puro, ¿no? Entonces, ahora sí que se están empezando a desglosar todas esas categorías profesionales, ¿no? Y las que nos quedan por ver todavía.
Totalmente, y como dices, a lo mejor algunas que no se han creado, ¿no? Y algo muy interesante, Inés, y esto, bueno, obviamente tu historia está padrísima y a lo mejor las mujeres, las niñas un poco más jóvenes que nos están escuchando, pues vaya que es una historia a la cual ponerle atención, de la cual aprender, porque no todos tenemos claro qué es lo que queremos, ¿no? Y esto que tú comentas de adaptarnos, sobre todo en este mundo tan cambiante, es bien importante. Y justamente la siguiente pregunta que queremos hacerte el día de hoy es, ¿cómo fue específicamente, en qué momento llegaste a la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cuál fue ese factor? ¡Wow! Esto sí, quiero darle por ahí.
Pues fue algo bastante curioso, porque yo estaba trabajando, yo cuando terminé la carrera empecé a trabajar como administradora de sistemas, como ingeniero de sistemas en diferentes empresas, ¿no? Entonces estaba en una empresa en la que, una consultora en la que trabajaba para diferentes clientes, hacíamos 24x7, llevábamos grandes infraestructuras, clústeres, bases de datos muy tochas de MariaDB o de Oracle o de lo que fuera, ¿no? Entonces era un mundo muy heterogéneo, ¿no? Muy open source. Y la verdad es que es un mundo muy interesante. Es muy duro también porque al final eres al que llaman, oye, hay un problema, arréglamelo, ¿no? Y en un momento dado, pues teníamos un cliente que tenía una base de datos, bueno, este cliente era una telco, ¿no? Y era el momento en el que iba a entrar el 4G, imaginaros de cuándo os estoy hablando, el 4G, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con la llegada del 4G se tenían que guardar una cantidad de datos adicionales enormes, ¿no? La Tower House, que era el sitio donde se estaban almacenando toda esta información, estaba ya a un 80%, la cabina de almacenamiento también estaba hasta los topes, y las telco, por ley, tienen que guardar los datos de sus clientes durante un periodo de 2 años. Y cuando te digo los datos de sus clientes, no te estoy hablando solamente de la facturación, te estoy hablando de que un móvil está constantemente enviando información a las estaciones base, ¿vale? Pero constantemente, en plan, cada milisegundo, cada X tiempo, ¿no? Entonces, esa información se tiene que guardar por si hay algún problema, tiene que venir la Guardia Civil y tiene que hacer un rastreado de un móvil por donde ha ido, lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Que guardar toda esa información, licencias en aquel momento costaba casi 6 ceros, o sea, era una cifra bastante elevada. Y nos preguntaron, oye, ¿por qué no probáis alguna otra tecnología que esté en mercado que pueda ser alternativa, que puedan hacer este tipo de gestión de tratamiento de datos, que sea mucho más eficiente que lo que actualmente tenemos, que está más orientado a la parte de producción, etcétera, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba trabajando en otro proyecto para el que llevaba un clúster de alta computación. Sabéis, estaban en concreto trabajando en cálculos intensivos para ver el comportamiento de los materiales, por ejemplo, en las hélices de los molinos de viento, ¿no? Cómo afecta la lluvia. Entonces, pues bueno, una plataforma súper chula. Entonces me dijeron, oye, Inés, ¿por qué no probamos aquí a montar una cosa que se llama Hadoop, que es una plataforma Big Data que nunca lo hemos tocado, que es open source, que es gratuita, ¿no? Entonces cogimos el PC que estaba en la ventana, el que estaba debajo de la mesa de pruebas y hicimos ahí un pequeño piloto, ¿no? Para ver el rendimiento de aquello, ¿no? Y junto con eso hicimos una oferta que le salía casi por un sexto o por un quinto de lo que les costaría a la telco ampliar las licencias de lo anterior. Y en ese momento les pareció bien y dijeron, venga, adelante. Y lo probamos y aquello funcionó. Y una vez que teníamos todos esos datos ahí, dijimos, ostras, ¿y ahora qué podemos hacer con toda esta información? Porque es que ahora se puede acceder de otra forma. No estamos trabajando en producción. Empezamos a ver que con esos datos pues, se podían hacer agregados, se podían hacer cosas interesantes, ¿no? Y en aquel momento alguien del equipo dijo algo así como, ¿alguien ha estudiado algo de algoritmia? Entonces yo me acordé de que en la universidad había estudiado algo de redes neuronales, había hecho algo de algoritmia, y inocente de mí dije, Dijeron, ah, pues tú vas a ser la data scientist. Y yo, pero que eso lo serás tú. Porque en aquel momento no se sabía ni lo que era. De hecho, yo lo buscaba en LinkedIn y digo, joder, ya me están aquí encalomando, ¿sabes? Una tecnología obsoleta para que, que lo voy a aprender yo y que no lo voy a utilizar en nada más, ¿sabes? Y bueno, me dijeron, bueno, apúntate a un curso. Hay un curso que se llama, una cosa que se llama Coursera, que utilizan, se apoya mucho en una cosa que se llama Kaggle, que en aquel momento solamente estaban los datos del Titanic y poco más. Y hacen competiciones. En Coursera había un curso de Android Engine que era como de 0 a 1000, ¿vale? Que lo hacía los fines de semana medio llorando porque estaba agotada de trabajar y de estudiar. Y bueno, lo bueno era que lo que aprendía en ese curso yo luego iba y lo intentaba reproducir, ¿no? Y ahí fue donde empezó a enamorarme todo esto de coger los datos, buscarlo, mirar, probar. Bueno, en ese momento también me di cuenta de las limitaciones, ¿no? De que no es lo mismo trabajar con Big Data que trabajar con un dataset pequeño, que estaba muy limitada en esas herramientas, que me tenía que ir a tecnologías de cálculo distribuido tipo Spark. Empecé a explorar las primeras versiones de Spark. Bueno, la verdad es que fue una época en la que aprendí muchísimo. Y ahí fue donde surgió la magia.
Vaya con la magia, sí. Ahí, aquí estamos.
También te digo una cosa, he de confesar que en algún momento también la lié, porque el que toca se equivoca. Y esto quiero que lo sepáis, chicos. O sea, el que toca se equivoca. Es decir, a mí me pasaba que a lo mejor algún día, pues, yo estaba diciendo, pues, quiero cruzar estos dos datos, ¿no? Y a lo mejor eran, pues, yo qué sé, dos datasets de 70 gigas, ¿no? Y, pues, me tumbaba el nodo y me llegaban y me decían, ¿qué has hecho? Y yo, no he hecho nada. Te has comido toda la RAM de la máquina. Y yo, pues no sé por qué. Yo solamente he hecho un cruce así sencillito, ¿no? Pero sí, es lo que tiene, ¿no? Al final, cuando pruebas, también te equivocas, ¿no? Y cuando te equivocas, de eso también aprendes. Ya, desde luego, te aseguro que aquello no me volvió a ocurrir. Pero bueno, que no tengamos miedo a fallar, a probar y a tocar. ¿Sabes? Que la gente que toque, o sea, el que se equivoca es porque realmente está tocando. Si nunca haces nada, realmente no vas a llegar tampoco muy lejos.
Muy bien, correcto. Y Inés, tú en esto, porque lo estás comentando, pero los mayores retos que encuentras hoy en día en el trabajo de un data scientist o de una persona que se dedica a este sector, que luego ya te preguntaré si en R o en Python, que es más líder, pero ¿qué crees que es los mayores retos que tienen los profesionales del dato, de ciencia de datos hoy en día?
A ver, aquí creo que hay varios problemas, ¿no? Está el problema de que tú haces un curso o tú te haces un máster, lo que sea, ¿no? Y luego llegas al mundo real. Y en el mundo real tienes producción, y en el mundo real tienes que escalar, y en el mundo real necesitas otra serie de conocimientos que van más allá de tener un Jupyter, ¿vale? En el que tú tienes tu análisis limpito con unos datos perfectísimos, que están ya casi las variables colocadas, ¿no? Para meterlo dentro de tu comando del clustering o de la red neuronal y que todo vaya de maravilla, ¿no? Ahí hay un gap importante que al final pasa también por la experiencia, ¿no? De lo que esto que digo, de tocar. Por eso siempre digo probar y tocar, porque el mundo va más allá de un Jupyter, ¿no? Porque cuando tú llegas, resulta que los datos no están en el formato que tú quieres, que te tiras muchísimo tiempo para encontrar la información que necesitas, que la información no está en el formato que tú quieres, que hay una fecha que... A mí me pasó una vez que alguien metió un emoji, que no sabemos muy bien cómo metió un emoji dentro de una base de datos y nos cuajaba todo el dataset, nos lo descomponía y estuvimos como, no sé si fueron 2 o 3 días, 4 o 5 personas viendo a ver qué pasaba con aquel dataset, ¿no? Y dices, o sea, es que al final estoy haciendo espeleología de datos, o sea... Que tengamos claro que vamos a hacer muchas más cosas de las que nos enseñan, ¿no? Y que el mundo no es un mundo de datos. O sea, estamos trabajando en empresas que no nacieron en un contexto de datos. Cuando tú trabajas para, por ejemplo, una startup, una fintech, ya es nativa digital. Pero cuando estás trabajando con empresas que a lo mejor tienen 20 o 30 años, olvídate, porque para ellos están muchos de ellos en la fase de digitalización de paso de papel a escáner, ¿no? Entonces... depende de dónde estemos, encontraremos una madurez de la tecnología y de los procesos que puede chocar mucho con lo que realmente pensábamos que iba a ser el hype, ¿no? De voy a encontrar el algoritmo perfecto, voy a hacer una precisión absoluta, ¿no? Y luego también otra parte es tener el conocimiento de negocio. Y cuando digo tener conocimiento de negocio, no es soy el súper experto en tema de seguros, que ojalá, ¿vale? Te estoy hablando de algo mucho más básico, de entender por qué negocio quiere hacer lo que te está pidiendo hacer, ¿no? Una vez tuve un chaval en uno de mis equipos que me decía, no, mira, he hecho un árbol de decisión con no sé qué, con... Y yo decía, ¿pero para qué? ¿Para qué? Es que esto al cliente no le importa. Entonces, muchas veces tenemos que ponernos desde la parte técnica muy en el pellejo de lo que negocio necesita o quiere para poder interpretar qué es bueno o malo, ¿no? Entonces, creo que eso también es un trabajo de soft skill que debe hacerse y que debe trabajarse, ¿no? Y que muchas veces pues no estamos preparados para ello, ¿no? Porque dicen que la gente que venimos más de la parte de ciencia somos como más cuadriculados, aunque yo no lo pienso. Yo me considero una persona bastante creativa. Pero es cierto que muchas veces nos faltan esas habilidades, ¿no? De poder hacer ese matching. Y luego, ya por finalizar, la capacidad de comunicación. Esto es súper importante. Da igual lo que hagas, si no sabes contarlo, estás perdido. Y aquí entra también mucho la parte de visualización. Mira, una vez tuve la oportunidad de ver una herramienta que era para temas de aeronáutica, ¿no? De temas de aviones, de medir diferentes componentes, de variables, ¿no? Y, tío, fue horrible encontrarme que tenían un quesito con el quesito con diferentes colores, pero todos eran marrones, eran diferentes tonalidades de marrones. Y yo decía, es que esto es tan atractivo, no es explicativo, da igual que tengas el mejor análisis del mundo, al final se lo tienes que transmitir a gente que no es técnica y que tiene que encontrar el valor a ese negocio, y es muy importante el poder transmitir todo esto.
Wow, increíble. Y justo ahora sí que un tema padrísimo que nos apasiona a los dos. En todo este recorrido, Inés, que nos has contado y todos estos retos que has tenido, ¿ha sido para ti un reto cómo ha sido trabajar con tus compañeros? Me imagino que has estado rodeada de muchos colegas del género opuesto, ¿no? Del género masculino, y tú a lo mejor te ha tocado, porque, digo, yo lo he vivido, ser la única mujer involucrada en el proyecto, sobre todo en este tema de ingenierías y más de Big Data Machine Learning. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Qué ha significado en tu carrera? ¿Qué nos puedes contar?
Os voy a contar una historia de cómo yo llegué a conocer a R-Ladies, que es una comunidad de mujeres que damos visibilidad a aquellas que programan en R, desarrollan en R, y aportan a las librerías y a la comunidad en sí. Esa historia comienza yo después de empezar a hacer esta pequeña inmersión dentro del mundo de los datos, empecé a especializarme y monté junto con dos colegas una empresa de servicios de Big Data y de Machine Learning, que la tuvimos durante casi 5 años. Y en ese periodo, pues bueno, el ambiente, pues imagínate, al final éramos todos muy amigos, era un ambiente súper agradable, ¿no? Y yo me reunía con mucha gente, ¿no? Porque al final, pues intentas desarrollar negocio, intentas captar talento, y en una reunión con un cliente había una chica que me miraba mucho, ¿no? En plan de, yo diciendo, bueno, a lo mejor he ligado, ¿sabes? Que yo qué sé, en una reunión. Total, que después de la reunión la chica me escribió y me dijo, oye, mira, Inés, yo soy la otra chica de Madrid que programa en R. Se presentó así, como la otra. Dije, ah, guay. Porque es verdad que en las comunidades y en los congresos pues no encontraba yo a muchas chicas que programaran, ¿no? Y siempre pensaba, joder, pues a lo mejor el problema es que no las hay. ¿Sabes? Si no las hay, pues evidentemente no las encuentro, ¿no? Y esta chica me dijo, oye, mira, quiero montar una cosa que se llama R-Ladies. Quiero montar el chapter de aquí de Madrid. ¿Por qué no te vienes, no? Y dije, tía, es que en realidad no hay tantas chicas, porque yo me muevo mucho por este mundo y en los congresos y en todas partes no las veo, ¿no? Me dijo, bueno, de todas formas, vente, ¿no? Y dije, bueno, iré pues para que no esté sola, ¿sabes? Que nos tomemos luego una caña, yo qué sé, que la chica al final me cayó bien, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegué al primer meetup que organizó y había 35 chicas que yo no conocía y no había visto en ninguna de las comunidades? Y te decían, no, pues es que me he animado porque he visto que eres de chicas, que tal, que no sé qué. Es que, ¿va a ser que están, pero que no las buscamos? ¿O que el mensaje que hay no se identifica con ellas? ¿O qué? Digo, porque esto no es normal, ¿sabes? O sea, que yo vaya al grupo, yo qué sé, de Cloud o de TensorFlow o de lo que sea y no las encuentre y aquí vengan, pues a lo mejor es que es necesario, ¿no? Entonces, en ese momento dije, oye, vea, que yo entro aquí contigo en la coordinación y nos metemos a tope, ¿no? Y empezó así la historia de R-Ladies Madrid, estoy hablándote del año 2016. Entonces, si me preguntas si hay un gap, Hay un gap muy importante. Y es una pena porque somos el 50% del talento. O sea, si yo tuviera una empresa, estaría ahora mismo diciendo, chicas, venid a mí, que aquí os pongo un entorno para que estéis y os dirijo el mensaje y vamos a tope, ¿no? Entonces, pues esas chicas tienen que estar representadas y tienen que tener role models y tienen que tener espacios. Y espacios en los que se sienten inicialmente seguras y en los que luego pueden ir evolucionando para llegar finalmente a los congresos que son para todos los sexos. O sea, al final es ayudarlas a hacer ese camino, ¿no? El tener ese role model, el tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mi experiencia en ese sentido, entrar en una comunidad como Relays ha sido fantástica. Y bueno, ahí tengo mil batallitas que contaros, pero no sé si tenemos tiempo.
De qué bueno, Inés. Y a ver, y este melón que vamos a abrir ahí con R, a ver. ¿Por qué R y no Python? Explícanos.
Nayeli, tú y yo sabemos que estamos portadas por un patrón, pero yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Y no solamente estoy hablando de ella de lenguajes de programación. Yo pienso que un martillo no puede sacar todos los clavos, ¿me explico? O sea, cada problema tiene una solución. Que hay que saber un poquito de todo en esta vida. Y ya no solamente de lenguajes de programación, las cosas cambian súper rápido. Es decir, hace 6 años... Python no tenía ni la mitad de las librerías que tienen actualmente de Machine Learning y todo el mundo estaba mirando MATLAB, estaba mirando más hacia SAS, estaba mirando más hacia R y ahora con Python parece que ha dado toda la vuelta con la apuesta que han hecho pues empresas como Google, el tema de TensorFlow. O sea, al final yo pienso que no es tanto la herramienta sino que tengas la capacidad de adaptarte a cada una de ellas, ¿no? Porque pasado mañana puede ser que llegue Perl, ejemplo así etéreo que puede que no ocurra, y te digan, oye, pues hay que ponerse a tope con esto, ¿no? O yo qué sé, pienso en las librerías de MPI, de PyTorch, que inicialmente estaban en C o en C++, ¿no? Y de repente se han adaptado. Entonces, cada herramienta tiene su momento y su espacio.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Inés. Excelente respuesta. Digo, tenemos ahí, podemos hacer un análisis de las respuestas que nos han dado los entrevistados que han estado aquí cuando les preguntamos. R, Python, SQL, sí, tienes toda la razón. O sea, depende, ¿no? Cada problema tiene su solución y hay que... Sí, además, Miguel, esta comunidad de Red Ladies se llama así por el tiempo, pero en realidad son muchas personas que saben varios lenguajes de programación. Es solo por nostalgia, pero sí se llama de esta forma, está padrísimo. Oh, excelente toda tu experiencia, Inés. Y bueno, pues algo que también queremos preguntarte es, ya un poquito más viendo hacia el futuro con tu experiencia, ¿cómo te imaginas, y quiero enfocarme en este tema de la inclusión, ¿cómo se ha desarrollado en los últimos años y cómo crees que sea en los próximos 5 años la inclusión de las mujeres en este tema de la inteligencia artificial? ¿Crees que vaya a haber cada vez más mujeres enfocadas? ¿Crees que hace falta todavía un empujón? ¿Cuál es tu perspectiva?
A ver, yo creo que eso es un problema global y no es un problema que tengamos las mujeres. Creo que es un problema que tenemos todos. Es decir, ahora mismo, en los próximos 10, 15 años, va a haber una revolución muy relacionada con la parte de inteligencia artificial y el tratamiento de los datos, ¿vale? Si no tenemos representación, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas en ese conjunto de personas que van a desarrollar ese futuro, no va a ser un futuro muy equilibrado ni va a ser un futuro donde nos queramos ver representadas la mayor parte de nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo ahora para que las que estamos se nos escuche y se nos oiga y sirvamos de role models para las que vienen por detrás. No es un problema que vamos a atajar únicamente con 4 comunidades, es un problema social que empieza desde las niñas hasta las mujeres cuando tienen la maternidad, a aquellas, hablamos mucho también del reskilling, ¿no? Es decir, vamos a necesitar una cantidad de profesionales que ahora mismo no tenemos, ¿no? Y va a haber mucha gente que va a tener que hacer ese reskilling, ¿no? Pues esa mujer de 45 años, ¿cómo nos la podemos llevar a esta parte, ¿no? Hay muchas iniciativas aquí en España, por ejemplo, está Dalab, que lo que cogen es a mujeres desempleadas de otros sectores y las convierten ahora mismo en, creo que son desarrolladoras front y no sé si tienen algún otro perfil más, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en múltiples sectores. En múltiples sectores, no solamente va a ser un problema de comunidad o de que nos volvamos locos a dar charlas y a contar, sino también a apoyar a nuestras compañeras. Mira, nosotras en Ladies Madrid, el primer año, nos pasaba mucho que las chicas nos decían, joder, están genial los meetups, están genial todo lo que aprendemos, pero no tratamos con datos reales. Al final estamos todo el rato con el Iriset, el dataset de Titanic y cuatro más, ¿no? Hoy en día es mucho más sencillo a lo mejor coger un conjunto de datos que pueda tener Amazon o incluso el propio Kaggle, ¿no? Que empieza a tener datasets mucho más interesantes, pero en aquel momento no lo sabía, ¿no? Entonces nosotros decidimos montar un hackathon, uno de los primeros hackathons que hubo en España con equidad de género, es decir, cada equipo estaba formado al menos por 50% de mujeres, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que los hombres que querían participar nos escribían, jo, es que no tengo compañeras, no encuentro chicas. Y es como, pues tío, ahora te vas a tu universidad o te vas a tu puesto de trabajo y le comes la oreja a tu compañera para que venga. Y de esa forma la empujas y la obligas y empieza a conocer este mundo, ¿no? Y empieza a ver qué es esto de los datos. Bueno, pero es que mi compañera hace cosas de BI, da igual, tráetela, me da igual. Tráetela y que vea lo que es coger datos y participar en un hackathon y, ¿sabes? Entonces, fue un éxito porque al final conseguimos, creo que lo hicimos dos años, en la segunda edición conseguimos 150 personas, ¿no? Que por aquel entonces conseguir 150 personas que estuvieran interesadas en datos ya era la releche, ¿no? Y que además la mitad de ellas fueran mujeres, pues oye, estímulos de este estilo creo que aportan, no, por supuesto no son suficientes y esto es una muestra muy pequeña, ¿no?, de todo lo que hay que hacer, pero quiero pensar que existe una conciencia social sobre que es necesario este tipo de acciones y que tenemos un problema y que necesitamos resolverlo, ¿no? Os pongo un ejemplo. También esto un poco liga con los desarrollos, cómo se hacen, ¿no? Y qué impacto tiene, porque tú me estás diciendo, vale, Inés, dentro de 10, 15 años habrá un grupo de personas que habrán diseñado o desarrollado las apps del futuro o el cómo consumimos la información o cómo nos relacionamos con la tecnología. Y te digo, sí, es verdad. HP hizo una solución que era una cámara que te grababa, ¿no? Entonces tú cuando te movías hacia un lado o hacia otro, la cámara se movía, ¿vale? Pues los de HP desarrollaron ese software, lo pusieron en producción. Y resulta, hay un vídeo en YouTube muy, muy famoso, de hecho, si queréis lo podéis encontrar, en el que aparece un señor que es de color, que empieza a probar la cámara, se mueve y la cámara no se mueve. Y dice, esto no funciona, ¿no? Y aparece por detrás su compañera blanca, se mueve y la cámara se mueve. ¿Qué había ocurrido? Que habían entrenado únicamente ese algoritmo con imágenes de caras blancas. Entonces, ese algoritmo estaba totalmente sesgado y nadie se había dado cuenta hasta que lo pusieron en producción. Entonces, claro, evidentemente si en el grupo de desarrolladores hubiera habido alguien de color, pues probablemente se hubiera percatado, ¿no? De, oye, ostras, es que estoy metiendo mi imagen, lo estoy probando y no está funcionando, ¿no? En cambio, pues no lo hubo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que grupos diversos y heterogéneos hacen mejores desarrollos.
Sí, tiene sentido, ¿no? Nosotros desde Saturdays, de hecho, intentamos en lo posible llevar esto a la práctica en la diversidad en todos los sentidos, no de género, pero también socioeconómica, demográfica, y de todo tipo de antecedentes o de background que tienen las personas que participan en nuestros programas, tanto los Saturdays, que es este bootcamp de IA social, como también los programas que hacemos para escuelas o para organizaciones, ¿no? Porque la diversidad es verdad que por sí mismo ya es una riqueza y genera muchísimo valor. Al respecto, Inés, ¿cómo ves? Ya lo has descrito un poquito, pero más específicamente todo este tema de la inclusión, de la diversidad, ¿cómo lo ves hoy en día? Aunque ya lo has escrito en parte, ¿y cómo lo ves de aquí a 10 años, ¿no? O sea, ¿cómo crees? O sea, entiendo que puedes tener una opinión de lo que te gustaría que fuera de aquí a 10 años o de lo que puedes temer que seas, pero tu escenario más realista, en tu opinión, de aquí a 10 años en este sentido, ¿no? El sector de la inteligencia artificial con este componente de la diversidad y la inclusión.
Ahora mismo en informática la cantidad de mujeres que están entrando pues no son muchas, es que se está trabajando porque esto cambie, ¿no? Y porque la percepción de estas profesiones también cambie, ¿no? Porque creo que también es un problema social. De hecho, los datos reflejan que hasta los años 80 había el mismo número de mujeres y de hombres que trabajaban en el sector de la informática, ¿no? De hecho, muchas de las mujeres trabajaban en la parte de hardware. ¿Qué pasó en los años 80? Empezó a haber una campaña de películas, ¿no? Que, digamos, que orientaba mucho más toda la parte de la informática hacia los hombres en un discurso más marketingiano, ¿no? En películas en las que las mujeres éramos robots o la mujer ideal o cosas así, ¿no? Entonces, las mujeres con ese mensaje se dejaron de sentir tan atraídas. Creo que ahora mismo se está revirtiendo y al final creo que va a haber algo que también va a ser clave, que es la empleabilidad. Lo he comentado antes, va a haber un cambio disruptivo en la empleabilidad y tener conocimientos dentro del sector de la IA, que eso es otro discurso y otra discusión que podemos tener, y es la IA tiene muchos niveles de profundidad. Es decir, yo puedo utilizar el microondas de mi casa y no saber cómo funciona por dentro. Yo puedo ser un abogado que utiliza la IA para, no sé, para encontrar patrones, yo qué sé, de referencias de diferentes casos. Puedo más o menos entender cómo funciona esa IA, pero no tengo por qué saber cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces, creo que esto va a haber un abanico muy, muy amplio, mucho más allá de lo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Porque ahora los perfiles parece que van de data scientist por data scientist, tecnología por tecnología. Y creo que el futuro va a ser mucho más amplio. Va a ser diferentes profesiones que adaptan la IA a su nivel de necesidad. Es decir, un médico tiene que entender cómo funciona la IA. ¿A qué nivel? ¿Tiene que saber cuál es el hiperparámetro que tengo que colocar? ¿O tiene que entender qué es el nivel de accuracy? ¿Tiene que entender que cuando le doy una recomendación es una recomendación y no es algo imperativo? Estamos hablando de eso, ¿no? De que va a haber mucho más espacio. Y ese espacio es necesario porque a día de hoy los data scientists, yo no soy experta en medicina, yo no soy experta en derechos. Pongo un ejemplo. Dentro del grupo de Release de Madrid, otra de las coordinadoras se llama Ellen. Ellen es abogada y Ellen en su día estudió derecho, ejerció y empezó a meterse en el mundo de los datos, se metió en un máster de Big Data y dijo, yo tengo que entender esto de la IA por dónde va. ¿Vale? Yo no tengo que ser experta programadora, pero tengo que entender, ¿no? Al menos intentar hacer mis pinitos, ¿no? Y vino al grupo de Release porque ella lo que quería era poder analizar de forma automática el BOE para poder evaluar las asignaciones. El BOE es el boletín oficial del Estado donde se publican todos los presupuestos y todas las asignaciones, ¿no? Entonces ya quería tratarlo de forma automática, ¿no? Y vino a nosotras porque quería crear un grupo de trabajo, de hecho creó un grupo de trabajo y desarrolló un proyecto, ¿no? Ellen probablemente no sea la mejor programadora del mundo, pero Ellen es capaz de dirigir a un grupo de programadores y es capaz de orientarle. Yo no sabría, yo leo el BOE y me parece que es castellano antiguo, o sea... Me pierdo, ¿no? Pero ella no, ella sabe hacer esa interpretación. Entonces, creo que en un futuro la inteligencia artificial va a ser como el nuevo inglés o como la nueva ofimática. Va a ser mucho más transversal a todos los sectores. No va a ser algo de nicho. Seguramente la gente de FP pues estudiará el de mecánica, estudiará tal y estudiará una parte de IA en la que sabrá lo que es la detección temprana de fallos dentro de su maquinaria. Y tendrá un conocimiento limitado, más o menos amplio, respecto a las funciones que él tiene que cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber una explosión también de diversidad. Y cuando digo diversidad es que va a llegar a todos los sectores.
Totalmente de acuerdo. Y no solamente con respecto a cuestión de género, sino también razas y demás. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, entrevistamos a la directora de Machine Learning en Twitter y ella nos comentaba que hay ciertos sesgos en el algoritmo de Machine Learning, en razas, en género, totalmente de acuerdo en ese tema.
De hecho, más orientado a eso, a cómo se puede propagar o no los sesgos dentro de un algoritmo, ahí hay muchísimo por descubrir. De hecho, aquí en Europa hace como un mes o así se sacó un borrador de lo que iba a ser la ley, ¿no?, de inteligencia artificial. Porque, claro, en China te hacen reconocimiento facial yendo por la calle y en función de eso te gamifican como ciudadano, ¿no? Yo doy gracias a Dios de estar en Europa y que se intente velar un pelín más por estos derechos, ¿no? Y no solamente hablamos de cómo se desarrollan esos algoritmos, sino para qué se desarrollan, ¿no? La transparencia y la opacidad que puedan tener. Es decir, imaginaros que pasa mañana, la agencia tributaria empieza a incluir un algoritmo para ver cómo se asignan las becas de estudios o de cooperador a los españoles. Necesitamos una ley o una ordenanza o como lo queráis ver, que vele porque el algoritmo que se desarrolle ni discrimine ni tenga en cuenta y que sea sobre todo explicable, ¿no? Porque la explicabilidad en determinados sectores es importante, como la medicina, ¿no? Quiero que el algoritmo le explique al médico por qué este paciente tiene que tomar esta medicación o no, o si va a vivir o no va a vivir, o si... Entonces, la explicabilidad, como la ética, va a ser en los próximos años también un sector que vamos a ver grandes avances, porque hasta ahora nadie se ha preocupado de eso. Desde ese punto de vista, por ejemplo, nosotros en We The Human lo que trabajamos es un sello que es como una especie de auditoría, ¿no? Imaginaros el ISO 27000 que se pasa, ¿no? De, oye, cumples todas estas características, es una herramienta que te permite decir que todo el desarrollo se ha contemplado de una forma ética o en base a una serie de valores, ¿no? Entonces, todo eso ahora mismo está por desarrollarse.
Simplemente comentar, bueno, pues que estoy muy de acuerdo que hay mucho que desarrollar en ese frente. Pero bueno, en cualquier caso, que con la explainability de los modelos, de deep learning y luchar contra estas cajas negras, entre comillas, creo que sí que hay muchísimo trabajo que hacer. Sin embargo, ¿no crees esta disyuntiva que se ha creado a veces en Europa, sobre todo de ser líderes en la regulación de la IA frente a ser líderes en la generación y en el progreso de la IA por la parte más técnica? O sea, es un tema, a mí personalmente me preocupa. ¿Cuál es tu opinión?
A mí no me preocupa, porque en Europa hay grandes centros de investigación, está el Instituto Max Planck, en fin, y en España tenemos a grandes investigadores que, si tú comparas el número de papers que se hacen en Estados Unidos con el de Europa, no es que sean muy... No hay un gap muy grande, hay una alta competencia, de hecho. No,
de hecho, en papers de IA es líder Europa por encima de Estados Unidos y de China, en papers, en academic research.
Por eso te digo que en ese área no me preocupa, porque ese desarrollo va a continuar ahí. Es decir, en Europa tenemos una alta capacidad de gente universitaria con capacidades para investigar y para desarrollarse, y hay mucha inversión y eso no me preocupa. Lo que tú me estás comentando es, ¿eso luego se puede canalizar a través de empresas? Es decir, ¿puedes hacer negocio de eso? Que es muy distinto. Es muy distinto que tú seas capaz de sacar un algoritmo de GPT-3 a que tú con eso monetices. ¿Qué pasa? En Estados Unidos sí se monetiza, pero porque en Estados Unidos lo que quieren es vender, ¿no? Y probablemente aquí en Europa, pues esa parte pues no termina de calar, pero porque también existen otros problemas endémicos más relativos al emprendimiento, a generación de empresas en Europa, que es un contexto totalmente distinto al de Estados Unidos, ¿no? Pero no me preocupa. Es decir, en Europa tenemos desarrollos de inteligencia artificial basados en reconocimiento facial, pese a que no se vaya a desarrollar de la forma que se está desarrollando a lo mejor en China. Entonces, lo que tenemos que pensar quizás es más, oye, ¿por qué lo que se hace en ciertos niveles de investigación o por qué el research no está llegando a mercado? Que es muy distinto. Y eso en Estados Unidos sí que tienen ese gap. Aquí en España ahora se está empezando a valorar, pero hasta hace unos años tener un doctorado solamente te servía para quedarte en la academia, no te servía para llegar a montar una empresa o a desarrollarte, ¿no? Entonces, creo que son dos problemas muy distintos y que esa regulación que pensamos que es tan lenta y que en muchas ocasiones pueda ser un lastre, en esta ocasión creo que está siendo relativamente ágil, que nos va a proteger mucho y que sí que es necesaria. Ahora, es verdad que también se necesitan otro tipo de políticas que sean capaces de llevar todo este talento al mercado. Y eso es otra conversación totalmente distinta.
Totalmente de acuerdo, Inés. Y bueno, pues vaya que se nos ha ido rapidísimo el tiempo hablando contigo. Súper interesante. Hay muchísimas temas por los cuales para poder abordar en conjunto contigo y toda la experiencia que tienes. Sin embargo, pues ya es el tiempo siempre limitado. Pero queremos hacerte una pregunta y que de hecho, bueno, por aquí en los comentarios nos están haciendo, y es recomendaciones. Por ahí a las personas que quieran hacer su path de carrera y que estén incursionando en este mundo de la inteligencia artificial, ¿qué pudieras recomendarles?
Bueno, lo primero que acudan a vosotros. Sois tan buenos que mandé hasta a mi marido. Dije, mira, yo en casa no te enseño, que te enseñen otros tíos porque yo no tengo paciencia. Ellen, de hecho a Ellen también le mandamos, le dije, tía, tienes que estar con esta gente, hombre. Yo creo que, y además siempre lo digo, lo importante es que tengáis una motivación más allá de lo que es aprender. O sea, si tienes una motivación de quiero aprender esto para conseguir hacerlo del BOE, o quiero aprender esto porque me encanta el fútbol y quiero hacer estadísticas, o porque al final eso te va a ayudar, ¿no? Si vienes de un campo que no tiene que ver ni con la informática ni con la estadística, es algo que sí te puede hacer muy cuesta arriba, ¿vale? No os preocupéis, o sea, es normal. El nivel de frustración es muy alto. O sea, no penséis que por fallar esto ya no sirve. No. Si tuviéramos 3 podcasts más, os contaría todas las veces que la he cagado y que ahora sí luego al final ha salido bien. Así que eso, que tengáis paciencia, que busquéis a gente en el entorno, en las comunidades, que es un apoyo fantástico. Que además puedes desarrollar amistades que nunca se sabe dónde te van a llevar. No se ha hablado de Leti. Leti es la otra organizadora de Relady, somos 4. Y Leti, cuando la conocí, estaba estudiándose una posición para el Estado, no recuerdo exactamente cuál era. Ella había hecho filología hispánica, ¿vale? Y la liamos, la enseñamos a programar un poquito y dijimos, el primer meetup lo vas a dar tú, ¿no? Porque mira, hay una chica que se llama Julia Singel en Estados Unidos, que ha hecho un análisis de sentimiento de Guerra y Paz. Tío, ¿por qué no lo haces tú de Friends? Que te encanta Friends, a ver qué. Total, que Leti, el primer meetup que hicimos, no de presentación, de normal, llegó ella, hizo su exposición, la ayudamos a programar, ella lo iba haciendo poquito a poco. Y en esa charla había unas chicas que trabajaban en una empresa de NLP, ¿no? Entonces, cuando llegaron al día siguiente a su trabajo, contaron lo que habían visto y Leti a las 2 semanas estaba trabajando con ellos. Pero es que un año después, Leti está trabajando en Google, ¿vale? Con el proyecto de Google OK, que cuando nos lo contó fue como, tía, vete a la porra, o sea, lo has petado. O sea, y Leti sigue trabajando en Google en ese proyecto. Entonces, chicos, que participéis en estas comunidades que nunca sabéis dónde os va a llevar. A mí me llevó, por ejemplo, participar dentro de un programa de Open Data de la NASA, cuando ni siquiera buscaba entrar en algo de este estilo. Conocer a gente que os va a aportar muchísimo. Tener vuestros proyectos personales, pero porque os guste, no por obligación. Porque si lo haces por obligación, no. Está muy de moda ahora tener tu GitHub con no sé qué. Está guay si eso es lo que te gusta. Si no te gusta, no lo hagas. Orientaros a algo que os apasione, porque al final eso es lo que os va a hacer llevar. Es decir, si tú eres biólogo y estás metiéndote en esto, tío, joder, tienes un know-how que el resto de la gente no tiene. Si además aprendes estas pequeñas cositas, pues oye, poco a poco, ¿no? Yo recomendaría primero que aprendierais a programar un lenguaje muy sencillo, puede ser Python, no orientado a la parte de data science, porque al final, si metes la parte de estadística con la parte de programación, se te hace como una montaña enorme que es súper complicada de escalar, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar partirlo en trocitos, escuchar podcasts, seguir a gente en Twitter, en redes sociales, tienes que estar muy vivo. Pero que merece la pena, cuesta, pero merece la pena. Así que no os preocupéis si en algún momento el tema va para abajo, que a todos nos ha ido para abajo, ¿eh? Por mucho que digan que no, a todos.
Muy buenos consejos, Inés, muchas gracias. Y por último, y ya con esto cerraríamos, ¿quién nos recomiendas para entrevistar en el podcast?
Sí, pues yo recomendaría a Ellen, fíjate.
¿Eh? Genial, sí, sí.
O recomendaría incluso hacer algún meetup de persona, o sea, un meetup, alguna sesión de podcast en la que juntaréis a gente que no es de origen tecnológico y que ha hecho esa transformación. Entonces, a lo mejor, si queréis, podemos hablar con Ellen y con Leti, una es abogada y la otra es lingüista, y que cuenten ellas cómo han vivido todo ese proceso y cómo se apoyaron, ¿no? Porque ese reskilling lo va a tener que hacer mucha gente y creo que es un camino que es interesante, porque yo vengo de tecnología, ¿no? Entonces, para mí esto al final es muy familiar, pero para la gente que no viene de tecnología es más complicado, es otro tipo, es otra historia distinta, ¿no?
Wow, increíble recomendación. Y por último, bueno, Inés, agradecerte haber estado aquí con nosotros y pues ahora sí que seguimos aquí contigo atentos y ver si podemos retomar o invitarte para la próxima charla. La verdad es que sería un gustazo.
Cuando querés, ya veis que a mí me haces una pregunta y me tiro hablando sola. No, me parece súper importante la labor que hacéis. Creo que es muy necesaria. Creo que empujáis a un montón de gente y sois el primer contacto de aquellos que tienen cierta curiosidad. Y de hecho me consta que lo hacéis con mucho cariño. Así que nada, felicitaros a todos vosotros porque intentáis hacer las cosas bien en pro de la mejora de la sociedad, ¿no? Porque al final gente que quiere meterse en esto es gente que luego va a aportar mucho, ¿no? Entonces, pues, felicitaros a vosotros porque, entre otras cosas, hacéis este fantástico podcast y nada, con lo que necesitéis, por aquí estoy.
Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos los AI Fellows que nos escucharon, a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros en vivo en las diferentes plataformas. Y de nuevo, muchas gracias, Inés, y saludos, Miguel, Inés. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.